Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día. Este viernes 5 de mayo, último día de la semana, se nos acerca un fin de semana con temperaturas que estarán relativamente más bajas de lo que se han registrado esta semana. La temperatura en este momento es de 19,4 grados, nubosidad parcial y la humedad es del 40%. Sí, ¿Cómo estás, Frecia?
Muy bien, vamos a tener, te iba a decir, un fin de semana corto en relación al que tuvimos, el que pasó, ¿no? Con tres días. Ahora vamos a tener y vamos a volver a los dos días con una temperatura que es relativamente baja, decías tú, pero que bueno, baja.
Pero sí, bien agradable. Sí,
¿y el sur? ¿Qué me dices del sur en Osorno, que han tenido hasta inundaciones con tanta lluvia? En la zona centro no hay caso que llegue el otoño, porque ahora ya está saliendo un poquito de sol, el frío matinal va quedando en el pasado y aquí los que vivimos en Santiago vamos viendo esa nube tóxica que se empieza a acumular siempre,
eso es lo malo, ¿eh?
En esta época del año. Sí.
12 horas con 2 minutos, último día de la semana, pero no por eso menos noticioso, porque la verdad es que hay bastante noticia. Una de ellas tiene que ver con la declaración que prestó el ex presidente Sebastián Piñera ante el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, esto en el marco del caso Bancar. La Fiscalía, recordemos, indaga la supuesta compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar, esto mientras el expresidente Sebastián Piñera ejercía su mandato y cuando se estaba
viendo el tema de la demanda marítima
en La Haya.
En La Haya, esto de Perú, ¿eh? La de Bolivia, eso es tema futuro. Claro, y el fiscal habló durante esta mañana, también ha descartado, hasta el momento por lo menos, que se llame nuevamente al candidato o exmandatario, porque fue un interrogatorio relativamente largo, casi tres horas, que se realizó el día de ayer. Yo leía algunas opiniones que tenían y la duda de por qué no había sido tan mediático este interrogatorio. Había poca información, efectivamente había solo un medio de comunicación y ahí se empezó a correr la voz. Lo cierto es que el exmandatario luego se fue a una actividad de Renovación Nacional, tampoco quiso hablar con la prensa en esa oportunidad, salió por una puerta trasera y hoy en la mañana, claro, han salido algunos de su equipo, como Andrés Chadwick por lo menos, a decir que este interrogatorio fue voluntario, que lo pidió el propio Sebastián Piñera. Todo esto también para apurar un poco los procesos, ¿en qué sentido? En que se vienen luego las primarias, eso podría ensombrecer de alguna manera el proceso, y ya para qué hablar si se deja para el segundo semestre, y antes que se termine el caso. Por eso el fiscal Guerra, por lo menos, se mostró bastante conforme con el interrogatorio de ayer. ¿En qué sentido? En que parece que los antecedentes fueron los que estimaba necesario, porque hasta ahora descarta que se vuelva a citar el exmandatario.
Asimismo, el fiscal Guerra descartó que hasta el minuto que se haya cometido algún delito. Señala que todos los antecedentes dan cuenta de que el expresidente no habría tenido participación o habría tomado alguna decisión en el marco de esta investigación, porque también a él se lo está investigando por el uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible. Esto a propósito de la querella que presentó el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Hubo inmediatas reacciones en la UDI. El jefe de bancada de ese partido, Felipe Ward, dijo que estamos frente a la convicción y corroboración de la tesis de que se planteó desde el día uno, que esta querella tenía como único objetivo y fundamento perjudicar la imagen pública del presidente Piñera, lo que queda demostrado tras las declaraciones del fiscal Guerra.
Así es, con este tema que finalmente fue la noticia después que ayer había entregado o declarado por inversiones su patrimonio y ya el fideicomiso ciego que se conoció el día de ayer con varias medidas que fueron vastamente anunciadas. Terminado el día ya se conoce a este interrogatorio por parte del exmandatario y finalmente fue una jornada muy muy intensa que termina, como les mencionábamos, con este aniversario de Renovación Nacional. Lo que no ha estado tan movido, Alejandra, es la actividad económica. El IMASEC se dio a conocer del mes de marzo, tuvo una variación, o se expandió más bien, en un 0,2% en el mes que pasó.
Una cifra bastante positiva porque todos los pronósticos y proyecciones hablaban de un IMASEC bajo el 0%. Por lo tanto, este es un IMASEC positivo, un 0,2%. En marzo hubo inmediatas reacciones. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que tras el último tropezón se augura un mejor crecimiento hacia adelante.
Claro, porque él finalmente cuando hizo un último tropezón está diciendo que seguramente es una cifra baja, muy baja, pero como lo señalabas tú, no es negativa. Entonces por eso...
Y que por lo tanto el impacto que tuvo, porque se hablaba que en marzo también iba a tener impacto la huelga de minera escondida.
Sí.
Por lo tanto su impacto no fue tal
claro,
que afectara mayormente el IMASEC de marzo.
Hubo, pero no fue claro un impacto tan importante por lo menos para eso. O si no ahí hubiéramos estado enfrente a una cifra negativa. Y vamos dejando atrás, dijo Rodrigo Valdés, un trimestre difícil, reconocía el ministro al conocer esta cifra de la actividad económica.
Claro, y dijo que la parte no minera, que crece 2,2%, muestra que hay otras fuerzas en la economía que todavía siguen avanzando. Recordemos que la actividad minera ha tenido una baja considerable en los últimos meses. Sin embargo, hay otras actividades económicas que estarían empujando la economía. Además, el secretario de Estado, el jefe de las finanzas públicas, destacó el crecimiento, la estabilidad que ha tenido el crecimiento del empleo, que no se ha disparado a cifras preocupantes.
Eso en materia nacional, en la economía que, claro, sabemos que está un poco golpeada, pero por lo menos las declaraciones de la autoridad van en la línea del positivismo, ¿no? En Venezuela, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, que es el líder de la oposición de ese país, hizo una declaración bien importante hoy, dijo que Bachelet se manifieste y alce la voz por Venezuela. Sabemos también que ya nuestras autoridades han hecho saber su preocupación por lo que se vive en ese país, pero esto fue en una entrevista al diario La Tercera, donde Lilian Tintori llama a la mandataria para manifestarse contra una autoridad que sabemos ha tomado decisiones en los últimos días que van desde crear una nueva Carta Magna, y eso, bueno, tiene muchos otros coletazos en el fin de la democracia, dicen en Venezuela, o lo que queda de ella, porque estaría retrasando todas las elecciones que se vienen, por una parte. Lo otro, y el llamado que hace Lilian Tintori, es después de una noche que fue muy, muy extraña, que fue antenoche, porque hoy, claro, aparece harto en la prensa nacional, como fue tan de madrugada, ella estuvo casi 7 horas, y lo conversábamos ayer, Ale, que estuvo casi 7 horas esperando ver a su marido. Finalmente, el régimen de Nicolás Maduro muestra un video del líder opositor, en por lo menos se ve una muy buena condición física, demostrando...
Detalla la fecha y la hora del momento, dice 3 de mayo, hoy 3 de mayo, yo me encuentro en buenas condiciones, porque habían rumores de que a él lo habían trasladado al hospital militar.
Y que casi que había muerto, o sea, hasta eso llegaron los rumores a través de las redes sociales.
Sin embargo, su señora, Lilian Tintori, es bastante escéptica, señala que... o descarta al menos que este video tenga veracidad. Ella dice que no le consta, por lo tanto ella necesita verlo a su marido. No se ven hace 32 días, según la declaración que entregó a diario La Tercera. Dice que no se le garantiza tampoco los derechos para que ella pueda conversar con su marido cuando se le ha permitido ingresar a la cárcel. Por lo tanto, exige que las autoridades de todos los países alcen la voz y se manifiesten en contra de las decisiones autoritarias que estaría tomando el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Claro, porque no solamente el llamado que lo hace es a nuestra mandataria, la presidenta chilena, sino que también
a todos los líderes.
A todos los líderes internacionales, que hasta ahora va siendo como el último recurso que tienen la oposición allá en Venezuela para poder terminar a esta escalada de violencia que ayer, sin ir más lejos, dejó un estudiante muerto nuevamente por un disparo en plena asamblea.
O sea, se aumenta el número de muertos a 34. Claro, hasta ayer íbamos en 33.
Así es. Así que, bueno, la situación está compleja en Venezuela. Vamos a estar atentos a eso. Y de esta manera comenzamos y le damos el vamos a Gente al Día este viernes.
Pasó un día. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you.
La reconocemos, su voz es inconfundible. A mí, por lo menos, me fascina Adele. Adele Laurie Blue Atkins, que nace con ese nombre un 5 de mayo de 1988. Ella es conocida simplemente ahora como Adele, una cantante, compositora británica, que desde muy joven mostró su interés por la música y en 2006 egresó de la Brit School de Artes Escénicas y Tecnológica, año en que firmó además inmediatamente un contrato con XL Recordings, tras ser descubierta por unos demos que un amigo había publicado en MySpace. Y así Adele comienza a surgir, a tener un éxito que hasta ahora la tiene con una consideración formidable en los Billboard. De hecho, en el 2011 y 2012 la nombró Artista del Año y la han incluido incluso en el quinto puesto de 100 mujeres con más grandes en la música del mundo. La revista Time la calificó como una de las personas más influyentes y el 18 de diciembre de 2015 se estimó que Adele vendió, escuchen bien, más de 90 millones de sencillos y discos, haciendo de ella una de las artistas musicales con mayores ventas en el mundo.
Por lo tanto, hoy 5 de mayo, entonces saludamos a quien está de cumpleaños, Adele, una de las voces más privilegiadas del mundo. Otra de las voces inconfundibles, Rafael de España, nació
un día como hoy,
claro, pero del año 1943, con el nombre de Miguel Rafael Martos Sánchez. Nace en Linares, Jaén, esto en España, por eso es Rafael de España, por supuesto.
Un cantante, un actor, reconocido además por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana.
Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de 1960. Entre sus canciones más famosas de este periodo, las cuales compuso la mayoría el compositor español Manuel Alejandro, se encuentran Al ponerse el sol, Hablemos del amor, su versión de Mi gran noche, Cierro mis ojos, y la que escuchamos, Digan lo que digan.
En 1966 se filma su primera película como protagonista, Cuando tú no estás, a la que seguirían en años sucesivos 7 películas más, todas con gran éxito de taquilla en todo el mundo, tanto que fue grabada y dada a conocer en Rusia, en Ucrania y en Japón.
A A lo largo de su carrera, Rafael ha grabado duetos con varias estrellas internacionales como Tom Jones, Charles Aznavour, Rafaela Carrá, Polanca y tantos otros, así como muchas de las principales figuras hispanas de varias generaciones como Julio Iglesias, Cecilia Cruz, Celia Cruz, Rocío Jurado, entre otros.
Porque nada tengo, dice Lucho Barrios, que murió un día como hoy, hace 7 años, el 5 de mayo de 2010. Tenía poco más de 20 años Lucho Barrios, este cantante peruano, y aún siendo un aficionado, participó en un concurso que se denominaba Escalera del Triunfo y que se realizaba en los teatros de Lima, quedando finalista. Luego formó el trío Los Incas y que tuvo una corta existencia.
Claro, porque después de mucho esfuerzo logró grabar sus primeros discos. Uno de sus primeros éxitos fue el vals Juanita. Ya con una vasta fama en Ecuador, en 1960 decide regresar al Perú, donde siguió cosechando éxitos que lo llevaron al estrellato en toda América.
Recordamos hoy a Lucho Barrios, artista peruano, que murió de una trombosis pulmonar un 5 de mayo del año 2010.
¿Tu papá te cantó alguna vez?
¿Mi niña bonita?
¿Mi niña bonita?
Todo el tiempo. Y es uno de los clásicos de Lucho Barrios, como Mala, Adúltera, Mirando y Sonriendo, Nido de Amor, Me Engañas Mujer, Mentirosa. ¡Buf! Y hay una lista larga de Lucho Barrios.
Amor de pobre solamente puedo darte.
Tendencias al día.
Ya son las 12 horas con 17 minutos. Ya que estamos hablando de conmemoraciones, recuerdos, hoy se conmemora el Día Internacional del Enfermo Celíaco, de la enfermedad celíaca, como se le llama. Durante el receso de un congreso internacional desarrollado en Europa, los médicos Julio César Bay y Alessio Fasano, junto con otros colegas, se plantearon la necesidad de establecer un día para concientizar y difundir la enfermedad celíaca. Así se estableció el 5 de mayo como el Día Internacional de esta enfermedad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los celíacos? Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado, causada por la exposición a la gliadina, una proteína vegetal de algunos cereales. Esto significa a las personas que sufren esta enfermedad cambiar todos sus hábitos alimenticios.
Sí, pues no solamente las personas, sino que también todo su círculo, a lo mejor las personas que viven con ellas, si son niños, a lo mejor los adultos. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Danay Ahumada. Ella es nutricionista, asesora del Colegio de Nutricionistas de Chile. Es diplomada en nutrición también y gastronomía en pacientes pediátricos. Danay, ¿cómo está? Bienvenida, gente.
Hola,
al día.
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bueno, conmemorando, explicando un poco en qué consistía este, bueno, un Día Mundial del Celíaco, pero que tiene una finalidad, como todos los otros días, ¿no?, de conmemorar algo, de hacer parte de nuestra sociedad, incluso de nuestra dieta, si vamos allá, quienes tienen esta enfermedad, porque hoy día ha sido un tema que no se aborda tanto en nuestro país, ¿no?
No se aborda. De hecho, la enfermedad celíaca, ¿aló, se escucha?
Sí, perfecto, la escuchamos, sí. Perfecto.
La enfermedad celíaca no se aborda lo suficiente. De hecho, se cree que aún no se le, quizás no se toma la importancia, a pesar de que tiene muchas consecuencias. Nosotros no sabemos primero qué es la enfermedad celíaca, tampoco se sabe mucho cómo debemos preparar los alimentos de los que se pueden alimentar las personas celíacas, donde tenemos que tener cuidado no solamente en elegir los alimentos que estén libres de gluten, sino que además la preparación tiene que evitarse cualquier contacto de posibles alimentos que tengan gluten.
¿Y cuántos alimentos en promedio, si se puede decir, tienen gluten? ¿Y cómo empezar? Porque ahora sabemos también que uno va al supermercado y puede encontrar alimento especial, pero tampoco es tan masivo el tema.
Ya, primero, si nosotros queremos ahorrar, entre comillas, lo que se trata de la alimentación libre de gluten, tenemos que llevar una alimentación natural. Primero, ¿qué alimentos tienen los gluten? Los alimentos que contienen gluten, el gluten es una proteína perteneciente al trigo, al centeno y a la cebada. Por lo tanto, estos alimentos y todos sus derivados pueden contener gluten. Ahora, nosotros si llevamos una alimentación natural libre de estos alimentos, debemos preocuparnos también que cuando se preparan en los restaurantes o cuando se preparan en cualquier lugar, ningún alimento que yo consuma haya tenido contacto con gluten. ¿Por qué? Porque la afección comienza desde hasta un pequeño contacto por un trozo, un poco de harina, o porque tenía las manos sucias y toqué mis manos con un alimento que es libre de gluten, lo toco con un poquitito, aunque sea un trozo de lenteja, del tamaño de la lenteja lo toco, lo contamino con gluten y le trae las mismas consecuencias que si hubiera comido un pan con gluten. Es exactamente lo mismo. Ahora, nosotros cuando vamos al supermercado podemos encontrar estos productos que son libres de gluten y aparece un sello, que sale la espiguita cruzada. Ese sello indica que ese alimento, ese producto, es libre de gluten.
Danae, entiendo, no sé si esta cifra ha variado, pero un 1% de la población chilena sería intolerante al gluten. Y según estudio, ¿está bien un 1%?
Es que las cifras pueden ir variando, pero sí, la
pero a lo que iba yo, que el costo de la canasta básica de alimento para esta persona, a quienes padecen esta enfermedad, llega a ser un 89% más cara que una alimentación normal. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a productos que vienen sin gluten? ¿Cuál es la alternativa? ¿Comer a lo mejor más fruta, más verdura?
Sí, o sea, desgraciadamente la comida de los pacientes, los alimentos libres de gluten son más caros. También son más caros porque la industria no se ha preocupado lo suficiente de hacer alimentos masivos que estén certificados que son libres de gluten. Entonces tenemos un porcentaje que es muy pequeño, de un 1%, aunque es un porcentaje hipodiagnosticado. O sea, no están diagnosticados todas las personas que tienen intolerancia al gluten.
Eso, ¿cuáles son? Porque hay muchas personas que tienen desconocimiento o que presume que podría ser intolerante al gluten. ¿Cuáles son los síntomas o que uno puede decir, sí, yo padezco esta enfermedad?
Primero debemos tener mucho cuidado que se puede manifestar en cualquier momento de la vida y existen varios tipos de celiaquía. Está la celiaquía clásica, que habitualmente se diagnostica en la primera etapa infantil, cuando son pequeños. Y nosotros lo notamos con un retraso del crecimiento, de desnutrición, y el síntoma principal que se presenta es la diarrea o malestar gastrointestinal. Pero además, cuando somos más adultos, se pueden presentar otros síntomas, por ejemplo, mujeres con aborto de repetición, infertilidad, constipación, y esta constipación puede llevar a colapso rectal, anemias, lupus, psoriasis, asma, artritis, reumatoidea. Todas estas patologías, que nosotros vamos al médico para vernos esta patología, se asocian a la celiaquía. Entonces, cuando nosotros nos diagnostican con cualquiera de los que recién mencioné, tenemos que tener ojo porque probablemente también nos diagnostiquen con celiaquía, ya que es un derivado. Nosotros podemos ser celíacos si no nos damos cuenta, pero tenemos que tener ojo ante esos indicadores.
Ahora, ¿es idea mía o ahora es más frecuente o por lo mismo como empieza ya a masificarse el conocimiento de los casos? A lo mejor alguien tuvo mucho tiempo esta enfermedad y no se trataba, en fin. ¿Eso mismo ha hecho que ahora haya un poquito más de ruido respecto a los enfermos celíacos?
Sí, de hecho. Ahora el profesional está más capacitado para detectar estos casos. Aún falta bastante por diagnosticar y aún falta que la gente se preocupe y preocuparse de los pequeños signos y síntomas que vaya teniendo que puede mostrar algún tipo de alteración. Porque hay que tener mucho ojo, ya que si ustedes son celíacos, si la persona es celíaca que se expone al gluten, pueden tener consecuencias como osteoporosis, alteraciones gastrointestinales permanentes, riesgos de cáncer, alteraciones del comportamiento, problemas de concentración, y todas esas adividas un déficit de nutrientes, porque el gluten lo que hace es ingresa a nuestro organismo y aplasta los vellitos que tenemos en el intestino. Entonces, estos vellitos nos ayudan a absorber nutrientes.
¿Y si uno no lo trata?
Los aplasta, ¿cómo?
Danay, si uno no lo trata,
las consecuencias aparecen como se los mencioné, osteoporosis, alteraciones gastrointestinales permanentes, riesgo de cáncer.
Pero hasta eso es comportamiento. Puede avanzar tanto y se puede hablar incluso de cáncer.
Sí, o sea, definitivamente un aplastamiento constante de las vellosidades sí lo puede traer, además de déficits nutricionales.
Danay, también se habla de que los celíacos podrían desarrollar otro tipo de enfermedades a propósito de esto, como por ejemplo dermatitis, diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades de la tiroides, intolerancia a la lactosa, ¿efectivo eso?
Es que todas las enfermedades que se puedan asociar a una falta de nutrientes pueden se puede llevar a esta patología. Porque si nosotros no absorbemos los nutrientes necesarios, por ejemplo las vitaminas del complejo B que nos ayudan a la absorción de los carbohidratos u otro tipo de vitaminas que nos ayudan a un proceso normal del organismo, vamos a fallar.
Ahora, respecto del tratamiento, se habla de mantener una dieta rica, por ejemplo, en legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten. Y también Exacto. evitar el consumo de alimentos envasados.
Exacto. ¿Por qué? Porque los alimentos envasados, a nosotros puede ser, por ejemplo, que un alimento que normalmente es libre de gluten, lo envasen, pero la empresa donde se fabricó, en la misma cadena donde se preparó ese alimento, se prepararon otros alimentos que sí tenían gluten. Entonces esa contaminación cruzada que se produce es cuando nosotros fallamos. Y ahí tenemos que tener cuidado de si solamente consumimos productos que son envasados, aunque sean naturalmente libres de gluten, que tiene que tener sí o sí la certificación. Por ejemplo, hay los fideos de arroz normalmente consumen las personas que son celíacas. Ese fideo de arroz, el arroz normalmente no tiene gluten. Pero igual me tengo que preocupar de que esté certificado de que es libre de gluten y que durante el proceso de fabricación no tuvo contacto con ningún alimento que tuviera gluten. Ese es nuestro cuidado.
Perfecto. Queremos agradecerle a la nutricionista en... Danay Ahumada, sí. Danay, muchas gracias del Colegio de Nutricionistas precisamente por habernos explicado un poquito más profundizado esta enfermedad precisamente en el Día Internacional del Celíaco. Muchas gracias, Danay.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Buenas tardes, 12:27 y saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores.
Por supuesto, porque Bozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo, están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Callos a la madrileña, riñones al jerez, merluza Don Manuel, sándwich gallego, mechada con tallarines. En fin, usted ya sabe, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984, un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Gente.
sáquenle todas las fotos para el portal, porque después subimos las entrevistas de nuestros entrevistados en nuestra página radiouchile.cl. Estamos con Tomás Jocelyn Holt. Bienvenido a Gente al Día. Conversar de varias cosas, abogado político chileno. ¿Se vino? ¿En qué se vino?
En auto.
Porque estábamos preocupados.
Porque estaba atrasado, entonces me pasé incluso, efectivamente, por los
números.
¿Por
qué no vino en bicicleta?
Porque no me la han querido devolver la gente que me la vendió. Porque, en fin, es como un lío personal. Pero la verdad, las cosas, quiero que Cero Moto me devuelva mi bicicleta.
Pero ¿cómo no me la han querido? A ver, empecemos de nuevo la historia. ¿Qué pasó con la bicicleta?
Lo que pasa es que es una bicicleta eléctrica.
Perfecto.
Y como tal, de repente, efectivamente, las baterías hay que cambiarlas, ¿no?
Sí.
Y yo, de repente, tengo arreglos, tengo un reloj de mi papá hace un año y medio actualmente en la Omega, tengo efectivamente en distintas partes y en la medida que puedo, en la medida que efectivamente se van despachando mis prioridades, las recupero.
¿Y siempre te trasladas en bicicleta?
O sea, cuando tengo la bicicleta en Santiago, sí. O sea, yo habría venido en bicicleta hoy día, sí. Si es que efectivamente la hubiera tenido. Me encanta.
Después hubo, bueno, estamos recordando el episodio de la bicicleta por cuando tuvimos ahí una caída, Tomás Jocelyn Holt, justo para unas elecciones.
En su calidad de ex candidato presidencial.
Exacto.
Tú sabes que a mí esa caída, yo la voy a... es parte de un mensaje también. Yo sé que hay gente, no ustedes, pero hay gente que de repente, ayer, por ejemplo, estaba caminando por la ciudad y de repente... me encuentro con una persona, yo interactúo con personas que no conozco. Entonces, como tengo un fetiche con anteojos, me gustó los anteojos y le dije, bonito los anteojos. Entonces se convirtió, él reaccionó, ¿quién es esta persona que se cayó de bicicleta? Yo reaccioné. Entonces todo el mundo, en Chile, no él, pero las personas que lo querían molestar por este comentario, efectivamente, en el fondo le resucitaban el tema de la bicicleta como una cosa eventualmente como casi como el tarro, como el loser, por así decirlo. Eso no es nuestra cultura. Nuestra cultura es un país que le ha tocado muchas catástrofes, es siempre levantarse frente a ella. Entonces, si tú me preguntas a mí, efectivamente, en cierto sentido, esa bicicleta fue una bendición divina, porque efectivamente me ha permitido, o me permite, en la medida que lo logre, pero es un desafío, convencer a los demás que no se trata tanto de caerse, sino que levantarse. Uh-huh. Y yo creo que eso es un problema de temple y carácter, que si es que lo descubriéramos nosotros, nos liberaríamos de tantos complejos y de gente que nos quiere proyectar esos complejos. Yo creo que eso es clave en la psicología chilena hoy día.
¿Cuánto de temple tiene Tomás Jocelyn Holt?
Yo soy súper tosudo. Yo soy el menor de tres hermanos y por lo mismo siempre me lanzaban de chico una crítica a mí de que era idea fija. Me quise venir a Chile, estábamos en Estados Unidos, entonces hinché hasta que en menos de 8 meses estaba en Santiago ya. O sea, yo normalmente, eso de tener ideas fijas actualmente ha sido una constante en mí y obviamente es un defecto, pero también una cualidad. Y obviamente hay que tratar de llegar a encauzarla más en lo positivo que en lo negativo.
12 horas con 33 minutos conversamos aquí en Gente al Día con Tomás Jocelyn Holt, quien fue diputado por la Democracia Cristiana,
sí.
Tiene también varias candidaturas parlamentarias y presidenciales en el cuerpo. ¿En qué está Jocelyn Holt ahora?
En lo mismo.
Tosudo.
Sí, si tú me preguntas a mí, yo en política, ¿qué hago? Yo lo que hago es formar opinión pública. Eso es lo que verdaderamente, si me hicieras en 30 años definir qué es lo que he tratado de hacer en lo público... es tratar de disminuir ansiedades, disminuir eventualmente angustia, que la gente no tuviera temor. Hay políticos que hacen uso de la ansiedad, de los temores ajenos, el sectarismo, esta especie de discurso antiinmigrante, xenofóbico en otros países, eventualmente, como que apelan eventualmente a esa tensión. Y nosotros durante 17 años, yo fui formado bajo un régimen militar, reaccionando a él, efectivamente, justamente con esa misma lógica. Entonces, si tú me preguntas a mí, buena parte, lo que yo quería hacer es formar opinión pública y tratar de disminuir ansiedades de personas que le tienen temor al cambio, temor efectivamente a otra forma de ver las cosas, o otra forma de vivir. Y yo creo que eso es una cosa que me ha distinguido. A mí tú me nombras un cargo técnico actualmente. No es cosa que no me sienta capacitado, pero la verdad las cosas que me voy a aburrir. Y por eso también es muy difícil meterme a mí en áreas de gobierno actualmente. O sea, un presidente, una persona como yo, si yo no fuera presidente actualmente, le va a salir muy difícil eventualmente meter tipos como yo porque les molesta. Pues. Imagínate meter a una persona
porque
que se
genera
quiere...
mucho ruido.
Claro, porque les van a querer meter en todo lo estratégico, sí, en decisiones eventualmente de que en realidad efectivamente va a ser un estorbo, por así decirlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo nunca he tenido complejo desde que tomé la definición de no volver a lo parlamentario, de que mi vida pública, porque no voy a salir de ello, es lo que he hecho, es lo que hago, es mi oficio, por así decirlo, va a estar dedicado a tratar de convencer un pasivo electoral en Chile, a la gente que no vota, a la gente que no le gusta la política, porque yo creo que esa es la llave, ese es el grupo humano que tiene la llave de la solución que yo creo del problema del país hoy día, es cómo destrabar el país. Entonces, persuadir a ese grupo humano, hay que consagrarse a él.
Y que Frente Amplio ahora está tratando de perseguir y conquistar.
Yo no creo que nadie... Mira, en las dos elecciones pasadas, presidenciales, los que fueron a votar y no votaron por, en el caso del 2009, por las dos candidaturas, por Piñera y por Frei, y en la elección del 2013 por Bachelet y por Matei, en las dos elecciones es calcado, 25-26%, calcado. Pero yo no creo que es ideológico ese grupo. Yo no creo que ese grupo, una izquierda actualmente más puntúa, por así decirlo, más tipo Podemos, descontenta, por así decirlo, tiene el derecho de llegar y apropiárselo. Jorge Sharp, en Valparaíso, gana porque se presenta como una figura joven, distinta, al margen de lo que era la corruptela del municipio, al mismo tiempo el chiste de lo que representaba el DJ Méndez. Esa fue una esperanza que yo siempre se lo mandaba porque me ha contestado, de repente ha sido muy buena tela en ese sentido. Yo, a pesar de no tener nada que ver con el Frente Amplio, nada que ver con el movimiento autonomista, no me gusta la cerrazón ideológica de los tipos, yo apuesto por él porque esa limpieza, esa transparencia es un recurso clave para compensar ese país. Y usarlo, yo creo que es demente no hacerlo. Incluso yo te voy a sacar otra persona, Piñera, por ejemplo. Sebastián Piñera, su momento estelar. Si tú me preguntas a mí, su momento estelar fue los 33 mineros, eso es de él. Yo podría discutir el tema del ciclo del empleo, podría discutir otro tipo de cosas, pero es de él el tema de los 33 mineros. Fue un aporte clave de él, más allá de su garreto y todo.
¿Y más allá de la puesta en escena?
Por supuesto, él fue clave. Yo creo que si no hubiera tenido ese templo, efectivamente habría sido muy difícil salvar a esa persona. Yo eso se lo concedo. Pero eso le dio una herramienta inmediatamente después de lograr, no para mostrar la carta, estamos bien los 33 por todos lados y saturar a todo el mundo. Le dio una carta para cambiar la mentalidad del país y destrabar el país en temas claves públicos después, que yo creo que no aprovechó, no supo hacerlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no le regalo a nadie ese 25%, no se lo regalo, no le pertenece a nadie. Es una oportunidad para el país en la medida que lo motivamos bien para despertarlo en una dirección correcta para volver a darle sentido a nuestra democracia y contenerla.
Tomás, estamos con Tomás Jocelyn Holt, político chileno, abogado, y en este minuto, ¿cómo podríamos mencionarte como precandidato? Porque estamos en reunir firmas todavía en ese proceso, sí. ¿No?
Ahora mira, yo en te voy a decir con lealtad esta cosa, las precandidaturas nunca fueron parte de nuestra cultura. Yo pretendo estar en esa papeleta, las tuvimos la vez pasada, y obviamente va a ser a través de una recolección de firmas masivas eventualmente.
¿33.000?
Son 33.000, pero tienes que tener marginalmente más porque se te caen. Entonces, estamos hablando de 40.000 firmas.
¿Es mucha tarea eso?
Lo que pasa, porque
tú estás solo.
Sí.
No tienes, digamos, un partido detrás, o todo un aparataje
independiente absoluto
que podría eventualmente ayudarte.
No estoy solo. Estoy independiente. Lo que quiero tratar de decir es lo siguiente: te miran como a ver si se la puede este gallo. Eventualmente es una cosa en lo que se llama cuando yo me contacto con personas y trato de llegar y entusiasmarla para que se metan en esto, es como que parten con el mirón hasta que se entusiasman y se meten y se van involucrando.
¿Y cuál es la propuesta de Tomás Jocelyn Holt? ¿Qué es lo que lo hace diferente al resto de los candidatos?
O sea, yo creo que mi generación no está disponible para haberse esforzado tanto por recuperar una democracia que está en las condiciones que está. Esto va a fallar, ¿eh? Si nadie cree que esta cosa puede llegar y permanecer 20 años más, sí. Esto es un país eventualmente cuya democracia no vale un peso. Nadie iría efectivamente a defender el Congreso si fuera como en Venezuela, erradicado, alguien tomara un decreto y lo eliminara. Yo no me imagino eventualmente un país en masa yendo a defender el Congreso para defender el cargo del señor Rincón, el señor León, el señor Pizarro. Eventualmente no, lo van a votar y eventualmente vamos a tener un periodo largo de violencia política como la que ya hemos conocido. Yo no estoy dispuesto a que mi generación haya salido de una dictadura para llegar y terminar esto. Entonces, nuestra democracia está a punto de fallar y tenemos que de alguna manera romper el empate político del país y ser capaz de alguna manera de hacer un nuevo mix del país. Yo creo que hoy día el país está gobernado con una lógica en donde no se puede gobernar el país sino que con estas dos alianzas que están definidas por Pinochet.
Y no es esperanzador a lo mejor, Tomás, lo que está pasando con el Frente Amplio, porque lo pregunto particularmente porque ha despertado por lo menos un interés, o por lo menos demostrar que ambos grandes conglomerados están siendo o están aburriendo a un gran sector de la población.
Frecia, mira, desde el punto de vista de la esperanza y cómo la gente los vea, y yo eventualmente, evidente, porque es una esperanza que la tenemos todos. Mi problema es otro. Mi problema es, y no solamente Frente Amplio, lo mismo pasa con José Antonio Kast. Déjame tratar de explicarlo bien. Lo mismo me dicen muchas personas que están decepcionadas con Piñera actualmente, que dicen, pero José Antonio Kast es honrado, ¿por qué no haya? Bueno, yo te voy a explicar por qué efectivamente creo que ahí hay un problema ahí, efectivamente no está bien resuelto. Chile es puras tribus, y son tribus culturales. Hoy día la izquierda en Chile, que no es raro, está en dos bandos, por así decirlo, como en el resto del mundo también, pero están los dos bandos desde la moneda. O sea, Mesina está adentro y fuera de la calle, porque además Manuel Riesco actualmente recibe subvención de la Subsecretaría de Previsión Social. Eso no es leal, efectivamente. Frente a la Revolución Democrática, efectivamente, por un lado, se dice fuera, pero tiene agente del Ministerio de Educación, efectivamente, están adentro y afuera. Eso de estar a dos lados del mostrador perjudica lo que son los grados de confianza de los chilenos. Situado en el caso de José Antonio Kast, actualmente es parte de una cultura muy religiosa, es un voto católico muy fuerte, actualmente. Chile tiene 5 culturas políticas. Todos nos somos herederos de alguna manera de ellos, no 35 partidos, todos eran 5 culturas gruesas. Hay un voto católico conservador en Chile, hay un voto liberal disperso en Chile que no tiene referente actualmente, que lo han destruido actualmente, que está totalmente disperso. En tercer término, tú tienes los herederos de las luchas políticas de los años 20 en Chile, que está la masonería, la democracia cristiana, el radicalismo actualmente ahí, hijos, nietos de obreros ferroviarios. Tú tienes en cuarto lugar eventualmente una izquierda, que hoy día no llega más del 20% en todas sus manifestaciones. Y por último tienes un voto ambientalista que si se organizara podría tener cerca del 15 o el 20% también de los votos. Yo creo que esas culturas en el buen sentido del término tienen todas que aportar, pero necesitan un arbitraje. Y el presidente es clave en la cultura nuestra eventualmente para hacerla funcionar lo mejor posible, sacar a la mejor gente. Yo no creo en un proyecto que te siga tirando el chicle. Después de 4 años en donde buena parte de los conflictos que hemos tenido en el país, porque las expectativas... La clase política actualmente ha hiperventilado el país en sus expectativas y después posteriormente no la ha cumplido. Entonces, yo no creo, en el momento que se está fracasando el gobierno de Bachelet, no es la solución y te la apunta. Tú tienes que volver a converger y tienes que ser capaz de cruzar la frontera y sumar. Entonces, yo no veo cómo lo haces cuando tú en este momento lo único que vas a hacer para levantar una candidatura con la Beatriz Sánchez eventualmente es llegar y decir efectivamente quiero más gratuidad. Después de que te has demostrado que en realidad vas a tener que, el próximo presidente cualquiera que sea, va a tener que llegar y agarrar lo que es la caja fiscal y dar la vuelta. Porque se gastaron toda la plata. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no creo en un proyecto tribal para resolver un problema tribal. Yo creo en un proyecto de alguien con formación y criterio. Podría ser cualquiera. Yo no estoy diciendo que yo soy un mesías. Estoy diciendo que cualquiera se hubiera tenido el temple a hacer esto de por fuera. Por fuera. Y lo hubiera hecho bien, con honestidad, incluso con todas las dificultades que eso tiene. Conquistaría la confianza, yo diría el entusiasmo, la misma esperanza que tú estás tratando de ver en un grupo, que yo creo que o identificas en un grupo eventualmente, yo creo que está bien, bien hecho, pero que lo comparten también gente que no es de ese grupo.
Y pero que de alguna manera... esto se ha hecho más llamativo o más mediático, a lo mejor por lo mismo.
Mediático, o sea, a mí de repente cuando me decían, cuando me invitan a mi programa o de repente se hacen los vínculos para hacer lo que sea, me dicen, ¿cuántas firmas tiene Tomás? Entonces, yo le digo a Juan Carlos Araya, que está trabajando conmigo, dile, ¿cuántas firmas le pidieron a la Beatriz Sánchez antes de sentarla en cualquier entrevista en un canal de televisión? Es más, la obtuvo después. ¿Cuántas firmas efectivamente le han pedido a Alejandro Guillé, efectivamente, tu claridad de cómo iba a hacerlo? Se ha ido dando vuelta de carnero respecto a cómo se va a presentar hace menos de un mes, los dos periodistas, fíjate. Entonces, si tú me preguntas a mí, actualmente hay estatutos distintos aquí, y no ustedes, pero... El gremio de prensa actualmente ha terminado, mi generación de periodistas ha terminado cometiendo las mismas taras y defectos que cometió el Mercurio, que criticábamos en los 80, el Mercurio, la Tercera, y esa manipulación mediática que hicieron. Ellos quieren ningunear otras figuras, quieren llegar y apropiarse, por eso van a estas primarias. Quieren sobreventilar en una primaria para una minoría del país, decirle al pasivo electoral del país que no va a ir a votar, no, ya da lo mismo, ya decidimos todo ahora en esta primaria, no vayan, ya está todo resuelto. No, señores. Aquí va a haber una ventana muy breve, esto es una carrera 100 metros plana, que tal vez lo único que trata de captar es la imaginación de los chilenos en una ventana muy breve, muy cruzado, de ese hastío, de esa forma de masajearnos, de presionarnos, de manipularnos en buenas cuentas. Yo no estoy dispuesto a eso. La única manera que yo te voy a convencer a ti no es sobresaturándote de argumentos. Es tal vez simplemente con dos o tres cosas que tú digas, este gallo tiene un punto. Si logramos, y perdón que en eso hable en tercera persona, porque no es mi proyecto, si logramos hacer eso, porque esto tiene que ver con el país, no tiene que ver conmigo. Yo creo que está instalado ahí, yo lo veo, esto es lo mismo que en los años 80, que tú tenías mayoría, pero no podías producir el cambio del gobierno, no lo podíamos hacer. Está ahí, yo lo veo, en algún momento se va a expresar. Si tú me preguntas, gatillar eso es tan bonito, pero tan clave para el tipo de problema que tenemos para adelante, que yo no veo otra forma de dirigir el país. No veo otra forma de construir legitimidad, no veo otra forma de capturar la disposición de los chilenos eventualmente para el tipo de sacrificios que hay que hacer adelante. El presidente que venga va a presidir un país en un periodo de estrechez y no de holgura. Yo le digo a esto a todos mis amigos que quieren votar por Sebastián Piñera, miren, córtenla, ustedes suenan iguales que el bacheletismo el año 2013, va a ganar Piñera, va a ganar Bachelet. Y yo les decía a mis amigos, viene de mi tribu, ahí venía yo, esto va a ser un desastre. Y yo lo que les digo, esto va a ser un desastre. Me dicen, ¿por qué? Muy simple. Primero porque el ciclo de empleo entre el 2010 y el 2014 no se va a volver a producir por el cobre. Así que no puede venir a ofrecer 1 millón de empleos. Segundo, la verdad las cosas que Sebastián Piñera tiene ese defecto actualmente de hiperventilar promesas. Vende pomadas. Y esto no se trata de que el presidente es un mago, mandraca al mago. Tiene que ver con generar gestos de disposición de romper el empate. Todos tenemos equipos humanos capaces de llegar y implementar un programa de gobierno. No se trata de equipos técnicos esto. No es racional. Tiene que ver cómo generamos gestos. Yo doy un gesto, tú haces un gesto y rompes esta lógica. Tienes que ir a persuadir. Piñera no hace eso, Bachelet tampoco hace eso. Bachelet se encierra en una torre de cristal, Piñera es lo mismo. Se encierran, hablan poco. Ayer pasó 3 horas ante un fiscal y abusó de una estructura de medios que solamente trató de sobreponderar su declaración de feido de comiso como dando a entender que era un gesto de gratuidad cuando era una reacción a este otro tema. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Esa forma de gobernar Chile, somos un país chico en el poto del mundo, ya no funciona más. Da lo mismo como penses tú o como vengas. Tienes que gatillar una cosa. Piñera despierta más reacciones que gestos y Chile necesita más gestos que reacciones.
¿Qué es lo que propone Tomás Jocelyn Holt en este escenario donde ya lo hemos analizado? Pero cuando uno lee el Twitter, muy crítico. Yo te sigo en sí. Twitter y, bueno, una de las últimas cosas era precisamente el tema del Transantiago. ¿Por qué no lo hizo antes? Estuvo 4 años y lo hace allá, ahora. Sí.
Bueno, ayer hicimos la misma pregunta a Mario Desbordes, secretario de Renovación Nacional, y decía que en la época que Piñera gobernó no se podían modificar los contratos.
Saben que más corten la... Mira, yo lo único voy a tratar de... A mí hay 2 planos en esta discusión. El spin... A mí no me cae mal Mario Desbordes, pero ahí está actuando como haciendo un spin. Yo no, hace el spin, es la manipulación. Necesitamos 100 metros planos de disposición a escucharlo. Y a partir de ahí generar otro clima al país. No va a ser fácil, ¿eh? Te lo voy a decir que no va a ser fácil.
Pero como propuesta, Tomás...
Eso es lo que quiero tratar de decirte, efectivamente. Yo lo que creo que son los mismos temas, porque los temas están instalados, son los mismos temas anteriores, pero no las grandes reformas. Tal vez tengas cambios constitucionales, pero no una nueva cosa como desplazando a tus adversarios. Vas a tener que enfrentar el tema tributario, pero no descubrir la rueda, efectivamente, por así decirlo. Pero vas a necesitar un presidente que dé credibilidad, que genere confianza, que sea honrado. ¿Sabes lo que pasa? A mí me explicaron que este diseño iba a generar convergencia, hace 30 años atrás, la mejor gente, sentimiento de Estado y generosidad. Y lo que tenemos hoy día es todo lo contrario. No tienes la mejor gente, no tienes sentimiento de Estado, no tienes generosidad, están todo el mundo efectivamente encerrado, efectivamente defendido, y la verdad de las cosas es que lo que necesitamos es honradez. Tomás, yo estoy dispuesto a caerme en bicicleta para eso. Ríanse de mí, pero por lo menos me levanto.
Pero no fue a propósito.
No, pues, o sea, sería absurdo que yo, imagínate, efectivamente, a mí, y me tratan de provocar porque como engancho mucho, tendría que ser idiota porque yo como que me pico en ese tipo de cosas, pero en buena, ya ríanse de mí. Pero no nos riamos de un país que hoy día se siente muy dañado, muy engañado. Tenemos que llegar... Y el desafío es muy político. Esta elección va a ser parecida al 93 y el 90 con Elwin.
¿Qué expectativas tienes para tu candidatura presidencial?
Primero ganar. Y perdón que lo diga así de una manera tan cándida, pero yo estoy convencido que Sebastián Piñera gana la elección gobierno-oposición, derecha-izquierda, nueva mayoría Chile Vamos, pero no gana la elección futuro, pasado versus futuro, en la medida que la persona que lo enfrente. No estoy diciendo que yo tenga cualidades sobrenaturales, no las tengo, soy un chileno más. Pero no estoy ahí adentro, no tengo Sokimich, no conozco al señor Ponce Lerú, no tengo efectivamente boleta food. Paralelamente, para serte sincero, no tengo nada que ver con esta cosa y además no nos equivocamos hace 4 años atrás. Entonces, si tú me preguntas a mí, Chile necesita honradez y decencia recuperar. ¿Qué gesto? Es bondad, efectivamente. Y perdón que me suene como pastor protestante, no soy ni pastor ni protestante. Lo que estoy tratando de decir es que necesita, esto es un problema político, que necesitas generar un cambio de disposición en el alma del país.
¿Qué política seguirías del actual gobierno?
No, del actual gobierno. Es que a mí el diagnóstico de este gobierno fue un desastre.
Por eso, pero algo tendrá que quedar. Bachelet, desde no, el Transantiago, no, ¿qué pasa
Bachelet efectivamente es un socialismo clase media que le salió mal, efectivamente. Dejamos de focalizar, hoy día efectivamente tenemos una gratuidad mal enfocada. O sea, todos los conceptos de la izquierda en el siglo XX, trabajo, esfuerzo, producción, eventualmente, como que se los olvidó, ¿verdad? Se los regalaron a su adversario. Yo no creo en eso. Yo fui formado en una lógica distinta. y que de alguna manera efectivamente no tuvieras que llegar y recurrir al señor Macron, efectivamente a Obama o a líderes mundiales para entender. Chile era un lugar y es un lugar en donde su estructura democrática, su república, le permitía un sano convivir al país, y hoy día no. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no le perdono eso a Michelle Bachelet. Yo esto lo he hablado con Mario Weissblut y de repente también él es muy parecido. Yo soy muy parecido a él y él conmigo actualmente, que somos muy dicharacheros y muy pasionales. Y él me dijo lo mismo, yo no le perdono de otro, y me da la lista de él. Entonces, lo que yo no le perdono esa falta de diagnóstico, esa forma de gobernar el país, esa incapacidad de conversar. Esa, ella vendió mucho esta cosa afectiva de sobajear a las personas, pero en el momento de los que hubo, en donde tratar de convencer tu destino es mi destino, el del país, tú estás ahí, no estuvo con nosotros. Yo creo que eso hay que volver a recuperarlo.
Fue muy ambiciosa cuando planteó este programa de transformaciones en materia educacional, cuando hablamos de la reforma tributario, laboral.
Habría ganado igual sin haber generado muchas expectativas. Eso es lo que no le perdono, el haber amasado. Y eso es igual en Sebastián Piñera. Rematan. Sebastián Piñera es como, perdón que sea tan ordinario en lo que voy a decir, pero voy a decirlo. Sebastián Piñera es el candidato fálico. Alguien dice 100, él dice 1000. Alguien dice 1000, él dice 10.000. Si tú me preguntas a mí, yo no creo en esa lógica. Yo creo que los dos hiperventilaron. Y esa es la irresponsabilidad de gente bien formada que podría haber ganado en otras condiciones y que usaran ese momento eventualmente para resolver problemas prácticos del país. Yo no soy un tribuno a la plebe, no soy un populista, no creo en ese tipo. Ayer estuve con Parisi y me trataban de alguna manera, alguien me preguntó, bueno, ¿en qué nos diferencia? Y le dije, por favor, miren, no tenemos nada que ver uno con el otro eventualmente, efectivamente. Yo siempre bromeo de que Parisi es como Pepe Cortisona, eventualmente, un cafiche italiano, eventualmente.
Tomás, como, no agota la campaña presidencial.
Así, si tú le preguntas a mi mujer, eventualmente es un tema que ni siquiera es en broma, es un tema.
Por eso lo pregunto, porque finalmente van cambiando los escenarios económicos, van cambiando, no mucho, pero los candidatos, o no mucho, o no todos en realidad, pero yo me imagino que hay un costo familiar, hay un costo además.
Mi mujer está a cargo de la casa. La Beatriz Sánchez en una entrevista, en la campaña pasada, le preguntó a mi mujer, a la Morín, efectivamente, le preguntó, ¿cómo es estar a cargo del hogar familiar? Entonces, la Morín le contestó, nosotros no nos pauteamos mutuamente ni hablamos de política, y le contestó una cosa que hasta el día de hoy me siento muy orgulloso lo que contestó. Le dijo, ya la Beatriz Sánchez, así que es muy importante, le dijo, si yo fuera hombre, tú no me estarías haciendo esa pregunta. Y yo quedé helado, porque es en ese momento que yo descubrí, esa es mi chica.
¿Y ella no se dedica a la política?
No, la conocí sí como la relacionadora pública de la bancada de Renovación Nacional en el Congreso, pero no, trabaja para la Cámara de Comercio. Miren, la verdad la cosa es que tiene costos y es súper efectivamente, pero si tú me preguntas, no tiene costos tanto por la saturación. Tiene costos porque como vender un diamante un diamante en bruto. Si tú, yo conocía a los tipos que vendían diamantes eventualmente y tú veías que no hacían nada durante el día eventualmente. Pero cuando llegaba un tipo de Sudáfrica o llegaba un tipo del Congo, otra persona, y decía, he sabido que usted tiene tal diamante, en ese momento se jugaba en 20 minutos todo. Todo. Eso es lo que hago yo.
Tomás.
Yo buscando una ventana, efectivamente tratando de interactuar con un pueblo y de alguna manera tratar de alguna manera jugar. Eso es súper, es bonito, ¿ah? ¿Eh? Pero es fregado. Claro.
Toma, en las elecciones de 2013 obtuviste el 0,19% de los votos, convirtiéndose en el candidato con menor votación en toda la historia, dice, republicana del país.
No es cierto eso.
Ah, no es cierto.
No, Ibáñez fue el menos votado, el 38%. Obtuvo menos, pero no importa, ya, Ibáñez volvió a ser presidente del 52, y eso es lo bonito del tema actualmente. O sea,
pero eso no es un impedimento, digamos, como para esa fuerza, como para insistir
para
en
los
una
que quieran,
carrera
y decir cuándo prende mi campaña de nuevo para este año.
Ah, bueno, para los que quieran llegar y justamente creer de que hay un karma en las personas actualmente y que un resultado electoral los define para siempre, evidentemente que sí, pero no es así. No es así, efectivamente. O sea, lo que Bachelet tuvo 2% como concejal en Las Condes, Lagos perdió Santiago Poniente, te podría dar la lista de personas. Frei Montalva perdió 14 elecciones, ganó la más importante. Tomich ganó todas las elecciones, todas, salvo la más importante. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo que a mí me gusta de ese resultado, porque tiene un atractivo también. Primero que no pasa desapercibido, soy el último, no soy el del medio más o menos. Segundo punto, eventualmente mis curvas van a ser todas en ascenso. No me gustaría ser como Marcos, que partió con 20% el 2009, pasa al 10% el 2013. Yo
ahora
día,
casi no aparece.
Ahí le preguntábamos lo mismo, la tercera es la vencida.
O sea, al revés, yo tengo la impresión, yo prefiero una curva en ascenso que en descenso. Tercero, vuelvo a insistir, es un recurso, no es para que yo o me deprima o me solace. Es un recurso que debe llegar y ayudar a enseñar a otros no se venzan. No tengan miedo. Esos 10.000 votos que yo tuve, 12.000 votos, lo mismo, 10.000 votos. No, 10.000. Bajémoslo para abajo. No, bajémoslo para abajo. Más abajo.
Cerremos en 10.000.
No, son los 10.000 más convencidos y menos arrepentidos que yo conozco. Pues me los encuentro en la calle, se acercan. Yo voté por usted o yo voté por ti. Y les pregunto siempre, ¿te arrepentiste? Y me dicen, suelen decir no. Miren, el 80% de los que votaron por Bachelet hoy día están arrepentidos, no quieren. Yo quiero tratar de decir en ese sentido, dame esos 10.000 firmas, los quiero conocer, yo trato de verlo y descubrir la psicología de ellos. Esas personas podemos cambiar el país. Hoy día yo te diría que son los votantes que más me dicen por distintas redes o cuando me encuentran, insiste, insiste, insiste. Y te diría que son los otros, son personas que tienen efectivamente como una mentalidad muy tribal y que quieren llegar a amedrentarte, por así decirlo. ¿Cómo te atreves? ¿Ustedes vieron la Cenicienta? La tenían ahí efectivamente en la cocina, Tomás, allá abajo, eventualmente.
Sin una plataforma política, un partido.
¿Cómo que no hay una plataforma? La plataforma del país. No. O sea, perdón que yo sea en este sentido, te doy vuelta la pregunta. No, porque mira lo que hizo Velasco, si eso se lo dije a él. Tú no sabes lo que es administrar un partido. Yo vi eso con Chile Primero el 2012, y que son unos delincuentes, no un solo en partido, son todos iguales. Son gente que se sale de los partidos, arman estas plataformas, que son patente corso. Te juran el oro y el moro antes de ser candidato a alcalde, por ejemplo. Yo viajé más el 2012 que el 2013. Y la verdad, las cosas que una vez que están inscritos, ellos te empiezan a decir, oye, Tomás, no vengas porque en realidad yo tengo voto cruzado y me puedes perjudicar. Segundo, te quiero decir, oye, ¿cuándo me vas a dar los 3 millones de pesos para mi campaña? Porque si no, esto se va a convertir en un escándalo, porque yo lo voy a decir en un determinado momento. Te empiezan a extorsionar después. Pues yo te voy a decir una cosa, no se puede hacer un proyecto público, y se lo dije a Andrés, no se puede hacer un proyecto de país así. Yo no me formé así. Engels se equivocó y creía que los partidos eventualmente era pasarle una ficha para llegar y firmar. Yo me formé en a mí Valdés, Gabriel Valdés. ¿Tú sabes cómo me hizo militar para toda la vida? Yo nunca juré en la Democracia Cristiana. Un día estoy en el Carlos V, sale un señor muy elegante. Yo que sabía quién era, pero no. Pero ¿tú cómo te llamás? Entonces le dije, Tomás, yo soy Holt. ¿Y militas? Esto es el año 83, ¿eh? 83, ¿eh? ¿Milita? No. Bueno, de ahora en adelante eres Demócrata Cristiano. Y yo como que no lo discutí. Y fui 30 años estuve ahí. Y no estuve sino en la cocina. No estuve un outsider, no estuve un afuerino. Yo te quiero tratar de decir, hay que formar gente. Son clave en una democracia de partidos. Pero de gente honrada, son élites. De cruzadas, de todos los lados. Me formé con Manuel Bustos, que llegó al Estadio Chile sin zapatos. Esas son la gente que me enseñó a mí. Te formas con ejemplos de vida. Pero tienes un deber de devolver. No es firmar un papelito. Yo me resistí a eso. Y no porque no creía que hay que construir partidos, pero no estos partidos, no este sistema, no con esta gente, así. Esto es un delincuente. Prefiero apelar a un grupo humano distinto. Y además les voy a entregar un recibo para todo lo que sirvió su firma y lo que no sirve. No están obligados por votar por mí. Los tengo que volver a persuadir. En segundo término, eventualmente, no se los voy a usar las firmas para ninguna otra cosa. No creo en pedirle firmas por las ballenas. No creo en lo que hace Guillé, que hace que su foto esté en todas las recolecciones del Partido Radical. La gente las ensarta en el Partido Radical y ahora a recolectar como independiente. No creo en engañar a los chilenos. Entonces, si tú me preguntas a mí, claro que soy vulnerable frente a eso. Y yo creo, yo tengo que lograr, tal vez no lo logro, pero lo necesito racionalizar por lo menos. Yo tengo que convertir esa vulnerabilidad en justamente mi fortaleza. No la mía, la del país. La buena onda. Esto es un buen pueblo. Esta crisis política no está producida por ese pueblo. Está producida por una costra de gente que debió haber sabido mejor, que fue formada para mejor. Y si tú preguntas a mí, hay que gatillar, hay que regarlos nomás.
Tomás Yoselin Holt, agradecemos tu presencia en Gente al Día, conversando varias cosas, y seguramente durante, a medida pase este año electoral, podamos tenerlo de nuevo.
Muchas gracias, un adorable.
Que esté muy bien, Tomás.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galdes.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, un minuto.
Bien, ya estamos con Diana Porras para una actualización con todas las noticias de Chile y el mundo. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Viernes 5 de mayo de este 2017, revisamos los titulares. Fiscal Manuel Guerra señaló este viernes, luego del interrogatorio a Sebastián Piñera por casos Bancard y Exalmar, que lo que tiene hoy no da cuenta de la existencia de un delito. El exmandatario declaró por casi 3 horas en el marco de la querella por negociación incompatible y uso de información privilegiada en la compra de acciones en la pesquera peruana y del proyecto minero Dominga. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el exfiscal nacional Saba Chaguán se refirió a las decisiones tomadas por el Servicio de Impuestos Internos en las investigaciones sobre eventual financiamiento irregular de la política, a su juicio para despejar cualquier duda sobre el criterio de querellarse o no ante este tipo de casos. Se deberían establecer criterios en la ley y que esto no dependa de un órgano administrativo como lo es el servicio. Chaguán reconoció que bajo las actuales condiciones es muy poco probable que el director del Servicio de Impuestos Internos actúe bajo el propio gobierno que lo designa. Concluyó que, y si lo hace, cualquiera pensaría que en algún punto le van a decir que dé un paso al costado y que renuncie. Contralor General de la República critica pensiones de Dipreca. En su cuenta anual, Jorge Bermúdez advirtió que no es posible que en un sistema de pensiones basado en el reparto y que solo en la Dirección de Previsión de Carabineros implica $500 millones al año, aportado por la ley de presupuesto, existan pensiones que sobrepasan los 4, 5 e incluso 6 millones de pesos. Concluyó que eso no existe en ninguna parte del mundo. Fundación Emprender con Alas denuncia en tribunales abuso y casos de tortura contra menores en centro colaborador del Sename, ubicado en la comuna de Buin. A través de la acción legal se busca la intervención inmediata del centro residencial para menores con discapacidad intelectual. Este es dependiente de COANI. Índice mensual de actividad económica IMACE, que registra un leve aumento de 0,2% en marzo respecto de igual mes del año anterior. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó que la buena noticia es que vamos dejando atrás los momentos difíciles. Hay muchas condiciones que auguran un mejor crecimiento hacia adelante. Fuerzas externas, internas, se ve, dijo, más comercio. El secretario de Estado afirmó que al final del día dejamos atrás un trimestre que no fue bueno, pero augura mejores perspectivas. Trabajadores de FONASA comienzan un paro nacional. Advierten que es posible que la movilización se extienda hasta el lunes. Los dirigentes informaron que completaron 2 años y medio de negociaciones infructuosas por los problemas que se han generado en la dotación de planta.
La U puede quedar en el primer lugar del torneo de clausura del fútbol chileno si derrota hoy a Cobresal. En Argentina, en tanto, celebran porque la FIFA levantó el castigo a Lionel Messi por insultos. Finalmente, el Deporte Paralímpico Nacional consiguió oro en la Copa del Mundo de Pesas. En el exterior, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, sostendrán una reunión en Alaska y abordarán el tema de las zonas de distensión en Siria, según adelantó el vicecanciller de Rusia, Mikhail Bogdanov. Este agregó que se incrementarán los contactos con los estadounidenses, ya que no solo Siria, sino también otros problemas de Oriente Medio requieren una mayor cohesión.
Muchas gracias, Diana, por toda la información.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Trece horas con 5 minutos, lo adelantábamos en titulares. El ex presidente Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, prestó testimonio ayer en calidad de imputado y por más de 3 horas por el caso Bancar. El fiscal que investiga la causa, el fiscal Guerra, descartó que hasta el momento exista delito. Gonzalo Castillo con los antecedentes. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, Fresia. Conforme se declaró el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, luego de tomar la declaración por casi 3 horas al expresidente Sebastián Piñera, en calidad de imputado, en el marco de la investigación de los casos Bancard y Exalmar. Esta diligencia se realizó en las oficinas del Family Office del exmandatario en la comuna de Las Condes. De acuerdo al persecutor, el ex jefe de Estado entregó una extensa declaración sobre ambas causas, sobre todo en lo relacionado con la compra de acciones en la pesquera peruana, en medio del litigio con el país del norte por la delimitación marítima en el Tribunal de La Haya, área en la que Exalmar realiza sus operaciones. Guerra señaló que el expresidente Piñera, a pesar de tener derecho a guardar silencio, contestó todas las preguntas efectuadas, por lo que para nosotros, señaló, se ha cumplido el objetivo de la diligencia, lo cual es útil para las decisiones que haya que tomar. Además, Manuel Guerra aseguró que a partir de los antecedentes recopilados hasta el día de hoy, incluida la declaración de este jueves en la tarde por el exmandatario, estas no dan cuenta de la existencia clara de un delito atribuible a Piñera y que por lo mismo no se ha determinado realizar una formalización del exmandatario.
Nosotros lo que tenemos hasta el día de hoy no nos da cuenta clara de la existencia de un delito en el cual se le puede atribuir participación al presidente Piñera. Nosotros tenemos todavía ciertas diligencias que se encuentran pendientes, que estamos esperando su respuesta por parte de distintos organismos y por parte de la policía, y una vez que eso se encuentre suficientemente agotado, estaremos en condición de hacer un análisis más de fondo y definitivo. Pero lo que tenemos hasta el día de hoy no nos muestra la existencia clara de un delito por parte del presidente Piñera, ni participación de él eventual tampoco, y por ende es por eso que no hemos tomado una decisión de judicializar mediante una formalización.
Asimismo, el fiscal metropolitano Oriente descartó citar a más exministros del gabinete de Piñera, ya que hasta ahora se han tomado declaración a todas las personas relevantes que están involucrados en estos casos, sin perjuicio de que si surge algún nuevo antecedente relevante en la investigación, pudiesen ser nuevamente citados a interrogatorios.
Esto es una imputación precisa y determinada que se dirige en contra de Sebastián Piñera y que tiene 2 capítulos. La adquisición de acciones de Exalmar y la posible existencia de delitos de uso de información privilegiada, violación de secreto, negociación incompatible y una negociación incompatible en lo que se refiere a la intervención en el proyecto Barrancones beneficiándose, señala en la querella el diputado Gutiérrez, al proyecto Dominga. Es ahí donde nosotros estamos enfocados, la gente que tiene relación con esos temas se pidió su declaración, entiendo que todos o la gran mayoría de ellos ya han declarado y en su momento nosotros vamos a tener disponibles esas declaraciones.
De acuerdo a lo planteado por fuentes ligadas a la investigación, el interrogatorio del fiscal Guerra a Sebastián Piñera se centró en la acusación por negociación incompatible que consta en la querella interpuesta por el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, tanto por la compra de acciones en la pesquera peruana Exalmar como en la minera Dominga. Además, la investigación apunta a resolver el presunto uso de información privilegiada en estos negocios, dado que la oficina familiar del entonces mandatario quedó en manos de un fideicomiso ciego, pero en el cual tuvo participación su hijo Sebastián Piñera Morel, ofrece a Alejandro.
Ese es el punto que queda ahí en la nebulosa con varios otros que dio a conocer ayer el exmandatario Gonzalo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
13:09. Esta mañana se dieron a conocer los resultados del último IMASEC de marzo, que tiene que ver con la actividad económica. Esta se expandió un 0,2%, una cifra mayor a la proyectada inicialmente. Frente a esto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó que se trata de el último tropezón para la economía chilena. Recordemos que durante el mes de febrero el IMASEC también fue bastante bajo a propósito y como impacto de la mina, de la paralización que tuvo la minera Escondida, efectivamente. Y se pensaba que marzo también este indicador mensual de la actividad económica iba a ser bastante más bajo que el 0,2 registrado en el mes de marzo. El secretario de Estado, si bien reconoció que la expansión sigue siendo una cifra baja respecto a lo que Chile puede crecer, que está completamente contaminado, dijo, por la minería, manifestó que la buena noticia es que se trataría del último tropezón, porque efectivamente habrían otras actividades económicas, no la minería, otras, que estarían empujando a la economía nacional.
Sí, de hecho también el ministro de Hacienda se refirió a otros temas, ¿eh? Estábamos hablando del candidato ex mandatario también, Sebastián Piñera, a propósito de que Chile no puede cargar su carga tributaria, decía el ministro Valdés, de las propuestas, no puede bajar, claro. A propósito de las propuestas de Sebastián Piñera. Rodrigo Valdés dijo que si no se saben los detalles de la iniciativa hecha por Piñera, cuesta mucho reaccionar de manera seria. Fíjate, a mí me preocupa, agregaba Valdés, en esta misma actividad en la que también se refirió al IMASEC conocido el día de hoy, dijo que lo que le preocupa es una discusión fiscal un poco en el aire, tenemos que ver más detalles de una propuesta, porque cuando se dice vamos a hacer algo, pero que no se sabe qué o cuáles son los detalles, cuesta mucho reaccionar de manera seria. Si yo puedo decir seriamente que Chile no puede bajar su carga tributaria porque tenemos gastos comprometidos, porque nos vamos desarrollando y los países desarrollados requieren un esfuerzo de bienes públicos distinto los países que son más pobres. Claro, todo esto porque Sebastián Piñera, entre los anuncios o 14 ejes relevantes de su eventual próximo gobierno, sería precisamente bajar impuestos, y que va en línea absolutamente contrario de lo que ha hecho ahora el gobierno, porque recordemos que la reforma tributaria de subir impuestos por aquí o por allá o a las grandes empresas era precisamente para recaudar fondos para la reforma educacional.
Ah, claro, ese fue, digamos, el espíritu inicial. Esta reforma tributaria tenía como carga inicial aumentar los impuestos en 8,000 millones de dólares, entiendo. Quizás mi memoria a lo mejor me está engañando un poquito, pero efectivamente todos esos recursos iban a ser destinados a esta gran reforma educacional, específicamente a la gratuidad universal comprometida por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Piñera quiere hacer todo lo contrario.
Todo
bajar
lo contrario.
Efectivamente los impuestos, porque él señala que esta mayor carga tributaria que está implementando el actual gobierno, lo que está haciendo es perjudicar la inversión, la innovación,
el crecimiento
claro, que es, de la economía. Por lo tanto, entonces lo que necesita, dice, es que este país se vuelva a reactivar a través de generando incentivos tributarios.
Que ha sido el tema precisamente. Un crecimiento que tiene estancadas algunas cifras, como las mismas cifras de desempleo que hemos conocido, un 0,2 que conocimos hoy de la actividad económica en marzo, pero que sabíamos que se podía venir en ese orden, porque hubo esta paralización de minera escondida que todavía sigue repercutiendo porque fue muy larga, de hecho. Lo que asegura Piñera es rebajar el impuesto a las empresas a niveles promedio de los países de la OCDE en un 25%. Pero claramente la realidad de Chile, que pertenece a la OCDE, está por muy debajo de otras naciones que pueden a lo mejor bajar este rango en los tributos. Pero lo cierto es que es una discusión que también se ha instalado respecto a la propuesta que anunció hace algunos días Sebastián Piñera.
Claro, y asimismo en materia económica también habló el ministro de Hacienda sobre esto de que se habló mucho de que Chile podría entrar en una recesión. Dice que la verdad es que nunca estuvimos cerca de estar en una recesión, estamos lejos de eso, señaló el jefe de las arcas fiscales. El desempleo, también dijo, está muy bajo de los promedios históricos, por lo tanto, estamos enfrente, dijo, de una economía sana, el mercado financiero no tiene problemas, las cuentas externas están ordenadas y el fisco tiene algunas tareas todavía que, por ejemplo, ir disminuyendo el déficit, pero la verdad es que por donde se le mire, dice, nuestra economía está completamente sana.
Seguimos revisando otras noticias que han sido debate en los últimos días, porque primero hablábamos de este enfrentamiento de alguna manera del Servicio de Impuestos Internos y con el Ministerio Público, todo por la decisión del organismo de no perseverar en querellas por financiamiento irregular de la política. Lo que ha pasado en las últimas horas nos actualiza Natalia Figueroa. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, bien, ¿cómo están? Así es, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex fiscal nacional Sabas Chaguán se refirió a las decisiones tomadas por el Servicio de Impuestos Internos en las investigaciones sobre financiamiento irregular a campañas políticas, a su juicio, para despejar cualquier duda sobre el criterio de querellarse o no antes de tipo de casos, se deben establecer los criterios en la ley y no que esto dependa de un organismo administrativo como lo es el Servicio de Impuestos Internos. De esta manera afirmó el ex fiscal que se entiende que a igualdad de situaciones se aplica la igualdad de criterios para investigar este tipo de delitos.
El director del Impuesto Interno ha señalado que ellos tienen criterios desde hace años y que los han utilizado y que los han señalado, pero la verdad es que esos mismos criterios, sin que hayan cambiado, por lo menos públicamente, ¿no es cierto?, permitió un actuar hace 2 años y otro actuar hace 1 año y medio. Porque resulta que puede que haya una señora que tenga un almacén y no dé boletas, por decirlo, por 10 millones de pesos, y como no están explicitados los criterios, la van a perseguir, y no van a perseguir a una gran empresa porque rectificó gastos rechazados. Si hay una diversidad tan grande, la gente sospecha, y en el clima que estamos en Chile, que todos sospechan de todo, es aún peor.
Además agregó que no se trata que todas las infracciones tributarias que podrían eventualmente constituir delito, el Servicio de Impuestos Internos esté obligado a querellarse o que el Ministerio Público esté facultado para iniciar investigaciones. En su opinión, podría darse un criterio más bien mixto donde el servicio sea filtro previo, que esté explicitado y que no queden dudas de intenciones políticas para acá o para allá hablando en el espectro político. Escuchemos lo que dijo el exfiscal.
Se ha dicho que no hay impunidad si se opta por la vía administrativa de la multa. Y eso es cierto en un nivel macro. Pero también es cierto que la posibilidad de ejercer una facultad ahora penal tiene un efecto no solamente pecuniario, sino que un efecto simbólico también. O sea, ¿por qué? Porque la gente percibe que ante ilícitos gruesos la reacción es la misma. Dicho de otra manera, y perdónenlo lo coloquial del término, no todo es plata. O sea, hay casos en que la herramienta penal, que es la más fuerte, es como un cirujano en medicina, ¿no es cierto? La herramienta penal tiene que ocuparse en mi concepto porque genera efectos positivos más allá de la mera recaudación.
Y Sabas Chaguán apuntó también a un debate legislativo a través del envío de un proyecto de ley para discutir el carácter técnico que debe tener el servicio y también la autonomía del Ministerio Público al momento de presentar querellas. Además dijo que los criterios para nombrar al director de este servicio deben quedar explicitados en la legislación o un método similar a la alta dirección pública.
Impuesto interno y del punto de vista técnico es solvente, pero nuevamente la mujer del César tiene que ser honesta, no solo parecerlo, o sea, no tiene que parecer también, no solo serlo. Debe explicitarse que no hay una dependencia tan fuerte de un gobierno de turno, en el sentido que no va a haber dudas que si a ese propio gobierno hay que perseguirlo por un fraude tributario, el Servicio de Impuesto Interno no va a verse inhibido.
Y Sabas Chaguán reconoció también que bajo las actuales condiciones es muy poco probable que el director del Servicio de Impuestos Internos actúe bajo el propio gobierno que lo designa. Y si lo hace, cualquiera pensaría que en algún punto le van a decir que dé un paso al costado, es decir, que renuncie. Frecia Alejandra.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Trece horas con 19 minutos, avanzamos ya con otras reacciones que ha tenido La entrega del anuncio del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera, por ejemplo, hoy uno de los candidatos también de Chile Vamos, Manuel José Osandón, se refirió a que los chilenos no quieren más cosas a medias, porque él ha sido bien crítico respecto a este anuncio de Sebastián Piñera. Decía incluso que tenía suelo de vidrio porque quedan en el aire. Hoy aparecían otras dudas de expertos, por ejemplo, de qué pasaba con las inversiones que no había mencionado el ex mandatario y que iban a estar en el extranjero, que si bien pasaban a sus hijos, bueno, ahí también se abre el manto de dudas de quién los administra, porque
lo persigue el tema Sebastián Piñera.
Pero absolutamente, porque además que uno de los hijos estaba involucrado, ya sea como testigo, en el caso de Bancard, que mencionábamos, de Exalmar, con esta empresa que finalmente también hacía negocios y está involucrado uno de los familiares de quien fue presidente. Ahora, bueno, es difícil también separar las aguas al respecto, y así también lo hizo saber el parlamentario, el senador Osandón. Ha hecho un análisis que el precandidato hace sobre los alcances entregados por Piñera respecto de su patrimonio. Si bien el parlamentario dijo que finalmente será la ciudadanía quien evalúe, aseguró que si Piñera quiere dar una señal de transparencia, debió haberlo hecho de forma completa, y cuando uno abre la casa, decía él, tiene que hacerlo de forma entera.
13 horas con 20 minutos, volvemos a la economía. Comentábamos hace poquitos minutos que se dieron a conocer los resultados de IMASEC, la actividad económica, durante el mes de marzo. Se expandió la economía nacional un 0,2% mayor a lo esperado, y para que nos haga un análisis de lo que se proyecta en el futuro, tomamos contacto con Josep Ramos, economista de la Universidad de Chile, a quien saludamos. ¿Cómo está, Josep?
Pues muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Josep, por recibir nuestro llamado. Primero, claro, un 0,2% es muy bajo, ¿no? Pero parece que por sobre las expectativas.
Bueno, las expectativas estaban bajas por un fenómeno muy evidente, la huelga de escondida que afectó muy negativamente en la minería, y se sabía que eso iba a pasar. De hecho, en la actividad minera cae 22%, casi 23% en el mes, y eso es lo que tira para abajo el índice. Si uno deja fuera la minería, el crecimiento de la actividad económica fue de 2,2%, y eso probablemente es un mejor reflejo de lo que va a seguir pasando en el resto del año. Ahora, a ese 2,2 hay que ajustar también por el hecho que hubo un día hábil más en marzo, entonces se pudo producir más. Por consiguiente, probablemente eso más bien en torno a 2% si uno corrigiera por ello. Y esa es la tendencia que se prevé para el resto del año. O sea, una economía que crezca en torno al 2%, después de un primer trimestre bastante pobre debido a este fenómeno de la huelga.
Josep, el ministro de Hacienda, al comentar esta cifra, dice que estamos enfrente de una economía sana, que el mercado financiero no tiene problemas, las cuentas externas están ordenadas, por lo tanto, por donde se le mire, dice, nuestra economía está completamente sana. ¿Usted coincide con ese diagnóstico?
Está sana, pero se mueve débilmente. Y ese es un problema, ¿no? O sea, que crezca 2% es muy insatisfactorio.
Claro, pero no, es una economía, de todas maneras, que podría a lo mejor estar más golpeada por los contextos que hemos mencionado, pero ¿sigue siendo sana o es muy vulnerable?
Las bases económicas están sanas, pero está débil la economía.
Vulnerable.
Avanza muy lento. La gente está gastando demasiado poco, las inversionistas están invirtiendo poco, la gente está cauto por el empleo, los inversionistas están cautos porque las ventas están bajas por las reformas y todo lo demás. Entonces estamos como una especie de entrampado en un círculo vicioso donde no se mueve mucho. Efectivamente, si hubiera mayor confianza, se podría generar un círculo virtuoso donde las ventas crecieran, el empleo aumentara y la inversión aumentara. Y de hecho esa es la razón por la cual el Banco Central está bajando las tasas de interés para inducir a que la gente gaste.
En ese sentido, Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, conversamos hasta ahora en Gente al Día. ¿Qué es lo que falta para generar mayor confianza?
Bueno, esa es la pregunta del millón. ya más allá de las reformas y todo lo demás, lo que pasa es que estamos en un punto muerto aquí. Entonces, el consumidor está cauto porque ve que las ventas en su empresa están bajas y entonces él gasta poco y eso hace que se invierta poco. Entonces, ¿cómo romper eso? El único instrumento que tenemos es el último instrumento económico directo, son las bajas en la tasa de interés. Más allá de eso, es un discurso, yo diría, más convocadora de parte de la autoridad que diga esto es un tema de todos. Todos nos hará bien un mayor nivel de ventas, mayor nivel de inversión y tratar de alentarlo. Pero yo creo que lo más probable es que no sea hasta un cambio de gobierno donde ese tipo de discurso se haga más creíble.
Ahora la discusión también se instala respecto a los impuestos después que el candidato y ex mandatario Sebastián Piñera ya ha dicho que estaba dispuesto, en caso de un eventual gobierno, a rebajar los impuestos en su primera categoría. Ahora todo esto, claro, provoca alguna discusión porque hay poco crecimiento, que sería la única manera a lo mejor de reactivar nuestra economía. ¿Cree que por ahí va la solución?
Bueno, eso es una de las posibilidades. Ahora hay que tener en cuenta que uno baja los impuestos y tiene que o bajar otros gastos, lo cual eso, entonces la comparación es en qué es mejor, la inversión o el gasto que se estaba haciendo. Uh-huh. O la otra alternativa es bajar algunos impuestos y, como entiendo yo que dijo el expresidente Piñera, cerrar algunas exenciones, lo cual es aumentar otros impuestos, ¿no? Entonces no es una varita mágica, sino más.
Muchas gracias, Joseph Ramos, por aclararnos el panorama económico por el que estamos atravesando. Él es economista de la Universidad de Chile y agradecemos este contacto con Radio Universidad de Chile.
Bueno,
muchas gracias.
Que esté muy bien, Joseph.
Y aquí les traigo un muy buen consejo, porque Bozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
¿Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia? Restaurante y Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
13 horas con 30 minutos, por supuesto que nos vamos al deporte porque hay varias novedades. Se le levantó el castigo a Lionel Messi y tenemos muchas novedades sobre las fechas de este fin de semana. Claudio Medrano, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿cómo están? Sí, hay mucha información, sobre todo del mundo del fútbol. Comenzamos con esta noticia internacional que ha sido por lo menos la más importante del día en cuanto a el fútbol internacional. La decisión de la FIFA de levantar la sanción en contra de Lionel Messi. Recordemos que el crack argentino había sido castigado con 4 fechas por estos insultos que había proferido al juez a un juez de línea en uno de los encuentros de la selección argentina rumbo a las clasificatorias a Rusia 2018. Si bien en el partido mismo a Messi no lo habían sancionado, se abrió un procedimiento de oficio amparados en unas imágenes que estaban circulando por diferentes medios y donde se veía a Lionel Messi insultando a este juez de línea. Se le castigó por 4 fechas, que es lo que dice el reglamento, pero Argentina apeló y finalmente hoy la FIFA sostiene que las pruebas presentadas para llevar a cabo una sanción de este tipo no eran las suficientes. Así que no satisface plenamente los requerimientos que dice la ley.
Así es. Oye, realmente. Claudio Medrano.
Sí, Alejandra Becerra. Sí. Claudio,
por Bien. Y ahora. ¿Hay confirmación respecto de que Jorge Sampaoli ya es el entrenador de la selección chilena? Porque a propósito del caso de Lionel Messi, se le preguntó al gerente de selecciones nacional de la Asociación de Fútbol Argentino, Omar Souto. Dice, Sampaoli se puede quedar tranquilo, Messi va a jugar lo amistoso en Australia, así como las eliminatorias contra Uruguay y Perú.
Sí, es prácticamente un hecho que Sampaoli va a asumir la banca de Argentina. De hecho, ya lo había adelantado Becachese, quien, recordemos, ahora está dirigiendo en Argentina, en el cuadro de Defensa y Justicia. Él, en una entrevista a una radio, dijo, Jorge me llamó para ofrecerme ser el ayudante en la selección nacional. Por ese lado estaba más o menos confirmado. Obviamente Sampaoli no lo puede hacer oficial porque todavía es el técnico del Sevilla de España. Seguramente están esperando a que termine el campeonato español para oficializarlo como nuevo técnico del albiceleste, porque allá en España también no están muy buenas las relaciones. En Sevilla entienden de que Sampaoli se quiere ir, pese a que tiene un año más de contrato, así que haría la gran Sampaoli y se iría sin avisar o sin estar de acuerdo con sus empleadores, en este caso a la selección Argentina. Así que claro, es un problema menos que tiene Jorge Sampaoli, porque restan 4 fechas para que culmine la clasificatoria. Messi no iba a estar en 3, así que era muy complicado reemplazarlo, porque si bien muchos critican que Lionel Messi no juega en Argentina lo mismo que juega por el Barcelona, sin duda alguna es, si no el mejor, uno de los 2 mejores jugadores del mundo, y es necesario para cualquier equipo, incluido la selección argentina. Así que por ese lado, una buena noticia para nuestros vecinos de Allende los Andes.
O sea, 2 buenas noticias en un mismo día.
2 buenas noticias.
o en las últimas horas, pero yo quería profundizar el tema de Messi, porque de todo lo que he leído en la mañana después de haber conocido la noticia, es como que efectivamente la AFA o sigue teniendo poder o es Messi o qué pasa, porque digamos que justo es Messi, justo es Argentina y resulta que no consideran y la apelación tiene efecto.
Sí, hay que señalar de que por lo menos en esta administración de la FIFA, Diego Maradona, curiosamente, ha jugado un rol muy importante, siendo que Maradona siempre ha sido crítico de la FIFA, de la entidad, la ha calificado de mafiosa, en fin. Ahora, con Gianni Infantino, se han, de cierta forma, restablecido las relaciones. Y Maradona juega un rol importante en la FIFA hoy en día. Y de hecho él señaló, voy a hablar con Gianni Infantino, así como con Gianni. Voy a hablar con Gianni para que finalmente se levante la sanción a Lionel Messi. Así que puede que ese factor haya jugado en la hora de la decisión de la FIFA. O simplemente el nombre de Lionel Messi, que recordemos es muy importante a la hora de hablar de marketing, por ejemplo. De publicidad, o sea, que Argentina que fuera de una Copa del Mundo en términos de imagen para la FIFA es desastroso, sobre todo si tienen a Lionel Messi. Así que uno no quiere pensar mal, pero finalmente todos estos antecedentes lo obligan a uno a pensar mal.
Sí, tenemos ya fútbol nacional, no importa, no sigamos pensando mal de los vecinos.
A lo nuestro.
O sea, sigamos pensando mal y vamos a lo nuestro.
A lo nuestro, vamos a lo nuestro, porque hoy comienza la fecha del fútbol chileno, tan solo quedan tres para que se termine este campeonato, que está muy entretenido, hay cerca de 10 equipos que pueden ser campeones a falta de tres fechas, así que hay que estar bastante atento a lo que puede ocurrir este fin de semana. Por ejemplo, a las 20 horas, hoy juega la U, va a recibir a Cobresal.
¿A qué hora?
A las 20 horas, 20:30 por ahí.
¿Dónde los va a recibir?
En el Estadio Nacional.
Ah.
Va a ser en el Estadio Nacional.
En ironía, ¿eh? Pasó.
En el estadio que legalmente hace de local la Universidad de Chile. Y no me desconcentres.
Viste la ironía de Diego
Medrano.
Es importante el partido porque si gana la U queda puntero en exclusivo y además envía a Cobresal al descenso. Que Cobresal aquí se está jugando a la permanencia. Entonces, pobre. Si pierden, se van a la primera B, no hay caso, no hay vuelta al respecto. Así que hay varios equipos también que están atentos a este partido porque quieren que gane la U para que ellos zafarse definitivamente, como Antofagasta, Palestino, Santiago Wanderers, en fin. Eso es hoy a las 20 horas. Antes, a las 18, juega Unión Española con la Universidad de Concepción. Dos equipos que todavía matemáticamente tienen opciones para el campeonato. Así que el que gana ahí sigue en carrera, el que no queda fuera también. Y los otros partidos importantes, sobre todo el que se va a disputar este domingo a las 12 horas, Everton va a recibir a Colo-Colo. Everton, que también tiene posibilidades de ser campeón, y enfrenta un Colo-Colo que viene bastante complicado en rendimiento, que va hacia la baja,
y sin
hinchas, porque no van a poder asistir hinchas visitantes. Pero todavía están punteros, o sea, de ganar o Colo-Colo se mantiene como líder exclusivo de la tabla. Así que un último escollo para el cuadro Albo, porque muchos dicen que ganándole a Everton, cierta forma se aseguran el campeonato, porque los otros rivales que les toca no son muy, en papel,
potente.
No son muy potentes, claro, siempre en papel, porque el fútbol nunca se sabe. Eso en torno a la fecha. Y para finalizar, dos noticias que tienen que ver con el polideportivo en el Paralímpico. Muy buenas noticias. Ayer hablábamos de la Copa del Mundo de Pesas, una medalla de plata que había obtenido un chileno, Juan Carinao. Bueno, luego vino el turno de una chilena, Camila Gómez, y obtuvo medalla de oro en categoría menos 55 kilos. Esto es levantamiento de pesas paralímpico. Así que esa disciplina ha estado trabajando muy bien, así que hay que prestarles atención porque todavía quedan como 4 o 5 deportistas por participar de nuestro país en ese torneo que es mundial, es una Copa del Mundo, ese nivel de importancia. Y para finalizar, mañana a las 20 horas se puede definir al campeón del básquetbol chileno. Juegan el sexto partido de la serie final, Español de Talca y Osorno. En Talca, Español si gana es campeón, Osorno si gana obliga a un séptimo partido para definir. Así que va a estar bastante entretenido eso a las 20 horas en Talca.
Se viene con todo el fin de semana también en lo deportivo. Gracias, Claudio Medrano.
Buenas tardes.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Tres horas con 38 minutos, revisamos información internacional, pero que también se relaciona con nuestro país. Lilian, Tintori, la señora de Leopoldo López, hizo un llamado a los líderes mundiales, entre ellos a la presidenta Michelle Bachelet, que se dejen, hagan de ver, den a conocer su posición respecto de la situación delicada por la que atraviesa Venezuela. Le pide específicamente alzar la voz por esta crisis interna por la que atraviesa el país y por las decisiones que está tomando el presidente Nicolás Maduro. Esto se agudizó, este llamado de Lilian Tintori, luego que surgieran rumores hace algunos días respecto del estado de salud de su marido, Leopoldo López, quien se encuentra detenido en Venezuela. Se rumoreó respecto de que estaría atravesando por un delicado estado de salud. Desde Twitter también hubo distintas versiones que hablaban de la hipótesis de una supuesta intoxicación. Frente a esto, el gobierno divulgó un video con una prueba de vida donde se veía a Leopoldo Sánchez dando un testimonio detallando la hora, la fecha y señalando que él se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, su mujer está bastante escéptica respecto de esta declaración oficial que entrega el gobierno de Nicolás Maduro y exige verlo para chequear de que efectivamente él se encuentra en un excelente estado de salud. Por lo tanto, ella entonces hace este llamado a los líderes mundiales a que alcen la voz y se manifiesten frente a esta situación. Respecto de esto, la vocera de gobierno señaló, Paula Narváez, indicó que cualquier manifestación de Chile se realizará a través de la Cancillería. Chile, dice, ha sido claro respecto de la preocupación que tenemos nosotros como país respecto de lo que ocurre allá en Venezuela.
Claro, lo ha hecho saber también el canciller Heraldo Muñoz, solo que ahora se lo pide más personalmente a la presidenta Bachelet, sobre todo cuando Venezuela sale de la OEA y no hay organismo internacional que controle la espiral de violencia que se vive en ese país. Por eso los señales también son tan importantes. Volvemos a nuestro país, se denuncian abusos, torturas de al menos 3 menores en centro colaborador del Sename. Todos los detalles los tiene el periodista Rodrigo Fuentes a esta hora. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Frecia, Alejandra. Esta mañana abogado y directivo de la Fundación Emprender con Alas presentaron un recurso de protección en la Corte Suprema frente a una serie de apremios ilegítimos contra menores dependientes de un centro colaborador del Servicio Nacional de Menores de la Región Metropolitana. La acción legal es por abusos y torturas, prácticas que se habrían producido en el Centro Residencial para Menores con Discapacidad Intelectual, dependiente de Coanil y ubicado en la comuna de Buin. La presidenta de la Corporación Emprender con Alas, Vanessa Hermosilla, dio a conocer pruebas gráficas y audiovisuales que muestran a jóvenes amarrados, boca abajo y siendo sometidos a contenciones que, según la representante, va absolutamente en contra de sus derechos humanos.
Una situación de búsqueda de poder, donde hay un profesional que se ha formado durante 4 años o 5 años, que se enfrenta a un joven que tiene un daño cognitivo leve o grave, y que ante palabras del joven, que pudiera ser, por ejemplo, un improperio, él actúa de esta manera, lo tira al piso, lo maltrata, lo golpea, lo amarra, pide a los otros jóvenes de ese lugar que lo ayuden a amarrarlo. O sea, esto es inconcebible.
El abogado de la Fundación Emprender con Alas, Sebastián Weinborn, indicó que el recurso de protección va además contra el directivo de la institución, Gonzalo Recabarren, quien fue denunciado por algunas de las propias funcionarias del centro residencial. El también querellante en el caso emblemático de la niña Lizeth Villa agregó que Recabarren venía de otras dependencias similares a cargo de Coanil, por lo que pretende sea investigado su proceder como director en varios recintos especializados.
El recurso amparo básicamente es para que terminen estos tratos crueles e inhumanos que se están cometiendo contra los jóvenes y los menores, etcétera. Son todos jóvenes con deficiencia mental, todos tienen medicación. Si tienen crisis, quiere decir que la medicación está mala. Este director venía de otro centro, entonces lo más probable es que sea una práctica constante al interior de Coanil. Que eso también queremos que se investigue.
El abogado de la Fundación Emprender con Alas, Sebastián Weinborn, aseveró que el centro de acogida, ubicado en la comuna de Buin, debe ser intervenido lo antes posible, se expulsa a los involucrados y que el Ministerio de Salud revise a los menores y determine eventualmente nuevos tratamientos. El jurista indicó finalmente que, como es un recurso de amparo, la Corte determinará a más tardar el próximo lunes si existe vulneración de derechos, por lo que se deben tomar acciones inmediatas, ya que un día más es tortura para los niños, argumentó finalmente Sebastián Guelmo. Frecia, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
13 horas con 44 minutos hasta la ciudad de Arica. Se trasladó el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para entregar lo que es tradicional en esta época, la cuenta pública nacional. Tras ello, aseguró que se ha trabajado para seguir adelante con las fiscalizaciones de los empleados y organismos del Estado a propósito de este mega fraude que afecta a Carabineros de Chile. Consultado por lo que requiere la Contraloría para no ser un león sin diente, señaló: yo creo que nos están creciendo los dientes. Si uno mira la gestión, uno se da cuenta de que efectivamente estamos haciendo algunas cosas que probablemente son inéditas para la Contraloría. Esta denuncia que hicimos, dijo, y que está investigando el Ministerio Público, está en esa línea, añadiendo al fraude de Carabineros, que según las últimas cifras supera los 18.000 millones de pesos, según la Fiscalía, y ante la mirada del general director, que estaba en ese minuto también presenciando la cuenta pública del Contralor General de la República.
Bien, en nuestro espacio de recomendados tenemos muchísimas actividades que recomendarles, por supuesto, este fin de semana. Comenzamos hoy con Violeta Parra, se lo contábamos y adelantábamos el día de ayer, que de manera prácticamente gratuita, pero no es gratis, ¿ah? Pero 6.000 pesos es una entrada casi de promoción el día del concierto, hoy a las 8 de la noche, un tributo en los 100 años que, recordemos, se cumplen de el nacimiento de Violeta Parra, su natalicio, y que finalmente la está llevando a distintos lados a recorrer a bandas tributos como es Javiera y Ángel Parra, que van a presentar su versión de las últimas composiciones. Todo esto en el GAM a las 8 de la noche, como les mencionábamos, este viernes 6.000 pesos la entrada. Violeta Parra, el que sabemos que participan Ángel Parra y su nieta Javiera.
Y para los amantes de los pescados y los mariscos, escuchen bien, porque este fin de semana hay un excelente panorama. Este sábado en el Parque Araucano se presenta la feria Yo Como Pescado, que será en el parque... Yo como pescado.
Yo también como pescado.
Que será en el Parque Araucano. Tendrá 20 stands para comprar y probar productos del mar, como el de los algueros de Navidad, donde encontrará mermelada de cochayuyo. En el puesto de Arica, ponte tú, vas a encontrar diversos productos para degustar. Y esto tiene una entrada gratis. Gratis, completamente gratis, entonces para los amantes de los pescados y mariscos, esto el sábado entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Esto está ubicado en Cerro Colorado y Presidente Riesco.
Como pescado, yo eso, yo como pescado.
Feria, yo como pescado.
Es gratis la entrada, pero ojo, el pescado no es gratis. Todas las cosas para comer o consumir al interior. Tenemos otro panorama que nos daba ayer a conocer Rodrigo Alarcón a propósito de que en el MAC habrá un concierto basado en datos entregados por Radiotelescopio Alma. ¿De qué se trata? Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo va a presentar el concierto audiovisual de arte, astronomía, tecnología y sociedad. Se trata de un proyecto de convergencia entre arte, en astronomía y todas estas disciplinas, cuyo objetivo es generar un puente entre el conocimiento científico, escuchen bien, y la comunidad astronómica. Por eso los dejamos invitados al MAC este fin de semana, no, este 5 de mayo, que parte hoy a las 19 horas. La entrada es gratuita.
Ya está el 14 de mayo, va a estar en Teatro Mori del Parque Arauco la obra Nuestras Mujeres, cuyo elenco está Willy Semler, Claudio Arredondo y Gonzalo Robles. Las funciones son el jueves a las 9 de la noche, viernes y sábado a las 8:30 y domingo a las 20 horas. ¿De qué se trata? Desde ya dice, hace 35 años, tres amigos se juntan a cenar, a jugar al póker y a hablar de sus mujeres. Pero una noche uno de ellos no llega a la hora acordada, de pronto irrumpe y será a partir de este momento que la vida de los tres va a cambiar para siempre.
Y para los otros hijos de la familia, podríamos decir los más chiquititos, pero no, es la fiesta de las mascotas por estos días. El sábado la Expo Mascotas y Animales, la feria que partió ya este viernes en Espacio Riesco, va a tener muchas sorpresas. Si vas con tu perro, por ejemplo, será bienvenido porque habrá una zona de clínicas para hacerle exámenes gratuitos para prevenir las diabetes, por ejemplo. Los resultados están listos en 5 minutos. Entre los stands destaca el de collares con GPS, para encontrarlos en caso que se extravíe, tanto para perros como para gatos, y que sirven también para rastrearlos en caso de que se los roben. También encontrarás un puesto con alimentos veganos, es decir, pellets sin proteínas animales. Como en todas las ferias, habrá actividades como la exhibición de perros de raza a cargo de Kennel Club, que va a empezar a la 1 de la tarde. Si los niños prefieren ver animales exóticos, también hay que darse una vuelta por la granja, que tiene emúes y hasta muflones, un carnero típico de Europa. Les recordamos, esto va a ser en El Salto, de viernes a domingo, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un precio de 6.000 pesos. Los niños hasta los 12 años y la tercera edad pagan 4.500.
Y para los más románticos, prepárense porque los Nocheros vienen a celebrar sus 30 años de carrera. Esto el próximo 13 de mayo en el Teatro Teletón. El 14 de mayo se presentan en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María y el 17 de mayo en el Teatro Regional del Maule. Ventas de entradas por sistema Ticketek y también por Ticket Pro. Los Nocheros entonces el próximo 13 de mayo acá en Santiago, en el Teatro Teletón.
El tour de barberos. Hay un par de estilistas holandeses que son verdaderamente astros en Rotterdam. Se trata de Bertun y Lin, que abrieron su barbería ya en Chorem en 2010 y desde entonces es reconocido en el mundo por sus técnicas en corte de pelos y barba. Bueno, esto es un panorama. Hoy, durante 2 horas, sobre el escenario del Cine Arte Normandí, un show con demostraciones en vivo de cortes, de pulidos, de barbas, mientras suena una banda ahí mismo. Está de moda estos panoramas que combinan música y alguna disciplina determinada. Esto queda en Tarapacá, 11.81, de domingo, el domingo de 10 a 12 del día. El precio es de 66.000 pesos en www.ticket.com. Horas con 52 minutos. Se les vamos recordando cómo va a estar la temperatura por esta jornada de día viernes, donde empiezan, atención, a bajar un poco las temperaturas del termómetro, sobre todo en la zona centro. Llega el otoño para hoy en Santiago. Según la Dirección Meteorológica de Chile, está prevista una temperatura máxima de 23 grados y los próximos días se podría venir con esta misma tónica. De hecho, el domingo le podrían bajar fuertemente las temperaturas, con cielos absolutamente cubiertos y una máxima de 16 grados.
Para el sur entonces esperan lluvias también durante este fin de semana, así que prepárense. ¿Qué es lo que trae la segunda? Dice, los 5 pendientes del fideicomiso, según los expertos, hacen un análisis de este anuncio que hizo el ex presidente Sebastián Piñera para ver cómo administra su fortuna en caso de llegar nuevamente a la moneda. Son temas que destaca el diario La Segunda durante esta jornada, este viernes 5 de mayo.
Exacto. Hay otros reportajes porque viene un poquito más amplio y con más análisis este día viene. Por ejemplo, en política habla Jorge Burgos, dice la DC debiera estar contenta con la presidencia del gobierno. 5 pendientes del patrimonio de fideicomiso de Piñera, tras el anuncio del ex mandatario. ¿Qué pasa con Sebastián Piñera Morel, su hijo mayor? el heredero natural y los deberes del primogénito aparece hoy en la segunda con un análisis profundo, porque muchos de los bienes quedarían a cargo no solamente de los hijos. Sabemos que el primogénito Sebastián Piñera Morel también ha trabajado codo a codo con su padre.
Y en la otra vereda, a un mes de que asuma o de que haya asumido el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señala un análisis, dice: Elizalde enfrenta la baja de Alejandro Guillé y también tiene el gran desafío de reelegir a 2 senadores y subir a 21 diputados. Estamos convencidos, dice, de que Alejandro Guillé es un candidato competitivo. Habla Álvaro Elizalde.
¿Y qué pasa en Carabineros? ¿Tiene legitimidad el alto mando para liderar los cambios de Carabineros? Bueno, habla hoy el diario La Segunda, también con distintos expertos que profundizan este plan de reestructuración dado a conocer por la institución, que pasa por una fuerte crisis con un fraude fiscal que no solamente suma más uniformados involucrados, sino que también las sumas de dinero cada vez se vuelven más grandes.
Y también trae las declaraciones del ex ministro, ex diputado Jorge Burgos, sobre este llamado que hizo ayer la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a sus ministros de mantener la presidencia. O sea, de que no den a conocer públicamente a qué candidato presidencial van a apoyar o no. Frente a esto, Burgos dice: la DC debiera estar contenta con la presidencia del gobierno. La ASECOM estableció un protocolo frente a las candidaturas de la nueva mayoría, vale decir, de Carolina Goic y de Alejandro Guillé. Afirma además, dice, el grueso del Ejecutivo estará con las otras candidaturas de la nueva mayoría, añadió el ex ministro del Interior.
Y en materia internacional, la era chavista. Por primera vez mueren tantas personas en un mes. La violencia política sigue su ascenso imparable, dice en el diario La Segunda hoy, la página 19, donde hacen también un completo análisis recorrido y con las últimas noticias también que han estado afectando el desarrollo en ese país, en Venezuela.
3:56, la temperatura del momento en la capital 21,9 grados, la humedad del momento es del 35%, como lo decía Frecia Soltov, para hoy se espera una máxima de 23 grados.
Sí, lo dejamos invitado a que siga con los deportes a cargo de Claudio Medrano y nosotros con Gente al Día nos encontramos el próximo lunes a las 12.
Que tenga usted muy buenas tardes.
Sea hasta el lunes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo.